Hola, don Sergey. Mi nombre es Horacio Embon o Embon o Embon, como a usted le guste. Llevémonos Horacio y Sergio. ¿Qué te parece? Es más fácil.
Bueno, pronunciable.
Pronunciable. Hola, Sergio es más fácil que Sergey, pero está bien. Bueno, ¿cómo va la vida?
Bien, cuando dijeron ahora, ¿qué mañana en Buenos Aires? ¿Esto qué quiere decir?
¿Qué mañana? Porque son 8 menos
10.
Claro, son 8 menos 10 de la mañana. Estamos
bueno,
en primavera.
De todo corazón, porque acá está nevando,
Nevando.
De todo corazón.
Acá está amaneciendo, hay una temperatura de 20 grados, estamos en una primavera bonita. ¿Usted dónde está? ¿En Moscú? ¿Dónde está?
Sí, sí, en el hemisferio equivocado estoy ahora.
Bueno, y en el hemisferio, después cuando terminemos la charla del momento, le voy a contar una anécdota muy chiquita que me pasó ahí donde usted está, hace 20 años. Pero vamos, la pregunta y la inquietud que tenía nuestro Walter Gubar aquí en la mesa era, ¿para qué se llaman por teléfono el presidente de su país con el presidente elegido del otro país que es los Estados Unidos?
Bueno, los dos países suelen ser bastante chiquitos, pacíficos, pero armados con armamentos nucleares.
Sí,
así que es inevitable que esas dos personas hablen entre sí, ¿no?
Claro.
Pero más allá de chistes, hemos vivido los últimos 6 años en una época especial. Bueno, la gente de nuestra profesión siempre dice que estamos en una época especial.
Siempre.
Todas las épocas.
El día siempre es especial.
Pero las relaciones ruso-estadounidenses de estos últimos 6 años han sido relaciones espantosas.
Ah, mira.
Yo diría que la crisis estalló tras la abstención rusa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la votación del asunto libio. Washington trató de convencerle a Putin de que se votaba sobre la cuestión de lo que en el lenguaje internacional se llama el no-fly zone, la zona sobre no se puede volar, ¿verdad? Pero esto inmediatamente se convirtió en una mezcla, en una crisis, en el derrumbe del régimen de Gaddafi. Yo le estoy diciendo que el régimen de Gaddafi era bueno, pero condujo a una crisis estelar en el Oriente Medio. Después vino la Siria. Entonces, bueno, sí, y ni hablar de la intervención norteamericana en los asuntos de Ucrania, que claro que es un país soberano, pero que para Rusia juega un papel parecido a lo que juegan, digamos, Paraguay y Uruguay para Argentina, vecinos inmediatos de quienes depende tu seguridad. Entonces, bueno, Trump, hablando de los sentimientos en la clase política rusa, en cuanto al tema de las elecciones estadounidenses, yo diría que estamos hablando de una mezcla de sentimientos. Por un lado, la gente está muy desatisfecha con los resultados del gobierno de Obama y de la actuación de Hillary Clinton, en particular durante el asunto libio, cuando ella era la secretaria de Estado. Por otro lado, Trump dijo un par de cosas racionales sobre la necesidad de unir esfuerzos de Moscú y Washington, especialmente en Siria, en la lucha contra el Estado islámico. Ahora, esto no quiere decir que Trump era un candidato prorruso en Estados Unidos o que Hillary era antirrusa. No. Los dos eran y son proestadounidenses. Son estadounidenses. Defienden los intereses de su país. Pero creo que merecemos una relación mucho más estable, mucho más profunda,
claro,
y confiable.
Claro.
Por
un tema generacional, ¿cuántos años tienes tú, Sergio?
44.
Bueno, el otro día se cumplió precisamente el día que fue electo Trump, el día que cayó simbólicamente el muro. ¿No es cierto?
No me digas, ¿verdad que sí?
Sí, puedes hacer hasta un editorial con eso si querés. Lo tenés cerca, vas a Berlín, vas a venir y decís y pones la cara del hombre que tiene. Ya está, ya tenés una cobertura para el fin de semana.
Alguien con educación universitaria, sí.
Listo, ahí está. Pero digo, el otro día, mira, te voy a dar otro ejemplo de televisión. Yo el viernes, que también hago televisión, presenté porque murió Robert Bock. ¿Y quién era Robert Bock? Napoleón solo. Era el agente de Cipoll. Escucha, era una serie blanco y negro, de qué manera los espías, su compañero de espionaje en los Estados Unidos era Ilya Kuryaki, era un ruso. Ellos creían que de esa manera el teléfono rojo nunca iba a explotar. Nos mantienen desde que somos chiquitos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, presentándonos como adversarios y a veces son socios en destinos comunes, como por ejemplo ahora, donde está ocurriendo todo lo de Siria y todo el ISIS, y en realidad sacarse de encima a lo que ellos mismos armaron tal vez sea la solución para ese espacio.
Sí, bueno, en un mundo ideal sí.
En un mundo ideal.
El problema es que claro que no, es imposible denegar que los intereses nacionales de Rusia y Estados Unidos choquen. Choques también hay y siempre habrán, siempre va a haber. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de crear una alianza, quizás una palabra exagerada sería, pero crear un ámbito, un diálogo entre esas dos potencias más importantes del planeta, sí, claro, para justamente resolver asuntos peligrosos, tanto para Rusia como para Estados Unidos y para el resto del mundo, para Argentina, inclusive para Argentina.
Claro, ahí Walter. Sergio, cuando se disolvió la Unión Soviética, Occidente se había comprometido y se disolvió el Pacto de Varsovia, Occidente se había comprometido a disolver la OTAN. Sin embargo, la OTAN siguió creciendo y siguió casi ubicándose, tal como vos decías recién, no hablar, a las puertas de Ucrania.
Y ni hablar de la quinta flota del Mediterráneo.
Qué excusa realmente de nuestra parte. La guardia estaba completa, estaban todos los médicos obstetras, los técnicos obstetras también, el personal de enfermería estaba todo, teníamos un administrativo ahí adelante. La única diferencia, lo único que se puede decir que no estaba en su lugar era la gente de seguridad, nada más que la gente de seguridad, que bueno, que es lo que le comenté porque se trabó la puerta. Estaba tomando una medida de fuerza. La única realmente realidad que la alteró. Y después en elementos, nosotros tenemos realmente todo, no podemos.
Pero perdón que no termino de entender la historia. El hecho de que la gente de seguridad, de que la puerta haya estado trabada, ¿cómo impactó en que esta mujer haya terminado pariendo en la sala de espera?
Bueno, ese fue, digamos, la puerta trabada fue lo que limitó el ingreso inmediato de la mujer. La paciente estaba nuevamente para un nuevo control del médico obstetra, que realmente el trabajo de parto se adelantó.
O sea, ella quería entrar y la puerta estaba trabada por una medida de fuerza de la gente de seguridad.
Eso es real, sí.
Bueno, llegamos al punto, ¿no? Ahí es donde aparentemente el procedimiento es donde se traba. Ahora, una medida de fuerza del personal de seguridad puede limitar el movimiento dentro, es como un piquete dentro del hospital.
La verdad que sí, y limita, le digo, realmente nuestro hospital, tanto el nuestro como el Piñeiro, son hospitales realmente de zonas conflictivas. Lo que ocurrió es que nosotros en la otra sala de espera, hacía un mes, tuvimos que retirar el administrativo porque al no haber gente de seguridad, un paciente golpeó el vidrio, rompió el vidrio en la cara del administrativo. Y realmente la gente también tiene miedo de hacer su trabajo.
Pero la medida de fuerza del personal de seguridad por un reclamo gremial, aumento de salarios, no les pagaban. ¿Cuál era el motivo por los cuales ellos pueden limitar el acceso a una sala de partos? Es casi increíble.
No es increíble. Limitan, es real. Lo que a nosotros nos limita es que tenemos que trabar la puerta. El personal de seguridad, al estar la puerta abierta, realmente la agilidad y el movimiento cambia completamente. Pero no es la excusa de todo lo que ocurrió. Nosotros también estamos en un sumario interno a ver si
realmente. ¿Y la medida de fuerza por qué motivo era, doctor?
Lo que tengo entendido no es todo el personal de seguridad, sino que es ese turno específico que lo está efectuando cada 3 días aproximadamente. Argumentan que tienen descuentos que no, por lo que tuve entendido yo, por la parte sindical de ellos. Argumentan descuentos que no les correspondería.
¿Y esa empresa la contrata el hospital o la contrata el ministerio?
No, esa empresa es Comars, la contrata directamente el Ministerio de Salud.
Doctor Federico Charabora es el director del Hospital Santo Yani, teniendo en cuenta lo que significa el Santo Yani, lo que pasó, la conmoción en la comunidad que se atiende ahí, lo que le quiero pedir, si se puede comprometer, es a contarnos, digamos, cómo se desarrolla eso y finalmente qué pasa con el sumario interno y si se pudieron asignar responsabilidades. ¿Le puedo pedir eso?
Sí, por supuesto, no va a quedar, digamos, en la nada, porque a su vez no solamente nosotros, son ya del Ministerio, nos solicitó todos los informes, hoy vienen a contratar las cintas, gente de Dirección General de Hospitales, que la vamos a ver juntos, y se van a llevar todo el material, y nosotros estamos, a la medida que nos corresponda, por supuesto, la vamos a asimilar, si todos los errores nuestros, bueno, tendremos que pagarlos.
Doctor, muchísimas gracias.
No, no es porque tenga buen día.
Poné primera con la información.